Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico. Mi nombre es Daniela Ramírez, becaria de la maestría en Sociología de Flaxo Radio. La crisis de los refugiados y migrantes que llegan a Europa ha creado división entre los diferentes países europeos sobre cómo gestionar los flujos de desplazados, principalmente de personas que huyen de la guerra de Siria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 3 años después del comienzo de los disturbios en Siria, más de 3 millones de personas han abandonado sus casas buscando protección en los países vecinos, como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. Alrededor de 1.170.000 refugiados están en el Líbano, más de 612.000 en Jordania, 832.000 en Turquía y alrededor de 217.000 en Irak, mientras que en Egipto está acogiendo a otros 138.000 refugiados aproximadamente. A estas cifras se suman más de 6.5 millones de sirios desplazados dentro del país. En este contexto, los niños y niñas son los principales afectados por este conflicto, pues 5.5 millones de menores están desplazados y 10.000 han fallecido a causa de una guerra que ha cobrado alrededor de 100.000 vidas. En la actualidad, la crisis siria se ha convertido en la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta el mundo, repercutiendo en las políticas migratorias de la Unión Europea. Para hablar sobre la situación migratoria en Europa, hemos invitado a la profesora investigadora de Flaxo, Carmen Gómez. Ella es doctora en Sociología Política e investigadora adscrita al Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Flaxo Radio.
Gracias.
Bueno, Carmen, para comenzar esta entrevista quisiera que nos contara, por favor, ¿cuáles son las causas principales para la salida de las personas sirias a Europa?
Bueno, básicamente hay una guerra que comenzó en 2011, compleja, una guerra bastante compleja y que tiene que ver con el proceso de las primaveras árabes que tienen lugar en varios países del Magreb y de Oriente Medio y que se fue complejizando a lo largo de los años, provocado, entre otras cosas, por la propia situación de inestabilidad política de Oriente Medio y de los países que circundaban a la propia Siria, ¿no? Eso produjo que en un primer momento las movilizaciones populares que tienen lugar en 2010 y en 2011 se fueran transformando con el tiempo en la formación de grupos armados, de guerrillas, sobre todo en el norte del país, que empezaron a combatir a la dictadura de Bashar al-Assad y que llevaron al país a una situación de guerra civil. Y en un momento determinado también, o sea, esa guerrilla acaban estando penetradas por movimientos de grupos islamistas, fundamentalmente de Al-Qaeda, que luego se transformaría en lo que es el ISIS, ¿no?, y el Estado Islámico, ahora como se le conoce, y provocando una inestabilidad enorme en el país, que está atravesado y que ha estado atravesado por conflictos evidentemente de tipo religioso y étnico desde hace varias décadas y que se han potenciado con esta inestabilidad y con esta guerra, ¿no? Entonces eso, digamos que es el contexto de la guerra, que como digo ya lleva 5 años. Y que va a provocar pues una gran cantidad de masacres, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluso utilización de armamento químico, destrucción sistemática de ciudades, que ha provocado pues un desplazamiento interno que ya no es de los 6 millones como tú has señalado, sino que ya va este año por 11 millones y medio de desplazados internos, y que se sepa, al menos que estén registrados, 4 millones de refugiados, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco las bases que explican la salida de población siria y debido precisamente, tú bien lo has señalado, a la a la existencia de un de numerosa población refugiada en los países aledaños a Siria, que se encuentran completamente colapsados por la situación. Los últimos meses, parte de esos flujos han empezado a irse hacia Europa, ya bien sea por el mar Mediterráneo, ya bien sea por la zona de los países del este.
Usted, como bien nos contaba, en tanto el interior de Siria, como ya cuando las personas deciden salir de su país de origen, en este caso de Siria, ¿cuáles son esos derechos vulnerados tanto en Siria como ya al llegar a Europa?
Bueno, en Siria todo. O sea, estamos hablando de principalmente, o sea, el derecho a la vida. Y es en torno a eso que las poblaciones salen. Evidentemente, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el país está, como digo, en guerra. No hay ninguna facción que controle el país, sino que el país está controlado por diversas facciones, incluso el mismo presidente, es decir, que sigue estando el Estado sirio, sigue funcionando en parte del país, pero no hay, digamos, una o sea, hay una violación sistemática a los derechos humanos. No se posibilita el acceso ni a trabajo, ni a educación, ni a los elementos básicos como puede ser sanidad, trabajo, servicios sociales, agua potable, etcétera. Es decir, que las condiciones de vida no son posibles ahora mismo en Siria. Durante el tránsito de esta población, evidentemente, hacia otros países, se siguen violando derechos humanos, ¿vale? Y lo mismo pasa en Europa. Y uno de los derechos básicos precisamente es a pedir asilo, ¿vale? Entonces, mucha población que llega a Europa se ve imposibilitada por los mecanismos que tiene Europa de acceso al asilo de pedirlo. De ahí que en muchas ocasiones nos encontremos con gran cantidad de población que decide utilizar rutas irregulares para acceder a países europeos, produciéndose los accidentes que estamos viendo, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Y la pérdida de vida humana, de las que sabemos, en verdad, una mínima cantidad, ¿no? De la gente que muere cruzando el Mediterráneo, ¿no? Entonces, la violación de derechos se produce, evidentemente, desde la salida, el tránsito y en destino, ¿vale? Y tiene que ver precisamente con todo esto que pensamos que son los derechos humanos, ¿no? Con todo el acceso a servicios básicos, a educación, a sanidad, a vivienda, a trabajo, a una vida digna, ¿no?
Usted nos hablaba como precisamente de estas condiciones en las que viajan las personas y donde evidentemente se vulneran estos derechos. ¿Nos podría ampliar sobre cómo se han dado este tránsito, digamos, desde el salir de Siria hasta llegar a Europa? ¿Cómo han hecho las personas sirias para salir de su país y cruzar el mar Mediterráneo? ¿Qué ha pasado en este contexto? Muchas personas cuentan que ahí se dan redes de tráfico de personas, etcétera. Entonces, ¿podría ampliar, por favor, uh-huh. eso?
Bueno, sabes que en cuanto hay una tragedia humana o una problemática social, siempre hay alguien que intenta utilizarlo en beneficio propio, ¿no? Entonces, la utilización, o sea, la existencia de mafias que utilizan a la población migrante y a la población refugiada para sus propios fines, ¿no? Para conseguir lucrarse de esa tragedia, lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se beneficia precisamente, es como muy curioso y es también un poco la hipocresía que tiene la política europea, porque cuando se habla de migración irregular o de la asistencia de refugiados y de cómo acabar con ese problema, siempre se habla de las mafias, ¿no? Siempre se pone como excusa de que existen mafias que utilizan a las personas para lucrarse. Pero el problema de que existan esas mafias es que hay una política hiperrestrictiva de la Unión Europea que impide el paso de población refugiada en unas condiciones que están determinadas por las propias legislaciones internacionales y igualmente con respecto a la migración irregular. Es decir, contra más barreras se ponen y más dificultades se ponen, las personas van a buscar otros medios para llegar, ¿vale? Y ese otro buscar otros medios para llegar es lo que fomenta la aparición de estas personas que se lucran del drama, ¿no? Humano. Es una diversidad de formas de llegar. Y entonces nos estamos encontrando, por ejemplo, los puertos del Mediterráneo, pues de hecho es como bien impactante, imágenes de gente hacinada en los puertos intentando subirse a barcos para llegar a los puertos del otro lado del Mediterráneo, pero también los trayectos se hacen a través de autobús, se hacen incluso andando, ¿no? En los últimos días, por ejemplo, lo que y que nos ha impactado mucho ha sido en esta frontera entre Hungría y Austria, por ejemplo, la llegada andando de gente que había atravesado 30 o 40 kilómetros desde un país a otro porque no había medios para llegar ni en tren ni en autobús, ¿no? Entonces nos encontramos con que la desesperación también hace que se diversifiquen las rutas, que las rutas sean más peligrosas, que duren más tiempo y que supongan la utilización de múltiples medios de transporte para llegar, ¿no? Y lo que implica también en muchos casos que veamos no solamente que se lucra esta mafia, sino que también los propios estados hacen negocio con billetes de tren, con billetes de autobús. Es decir, que la migración no solamente la migración, y en este caso el refugio, no es solamente una cuestión que esté ligada a redes mafiosas que se lucran de los migrantes, sino que hay todo un aparataje que finalmente acaba lucrando también legalmente de ese tipo de tránsito y de flujo, ¿no?
Sí, esto es interesante, Carmen, lo que usted plantea, que los estados también hacen con negocio, digamos, de esta crisis. ¿Nos podría ampliar, por favor, un poco más al respecto de esto?
Sí, o sea, se lucran de varias maneras, no solamente por la crisis, sino que la migración es un negocio para Europa, en el sentido de que el año pasado, Europa había destinado como cerca de 13.000 millones de euros en reforzar las fronteras. ¿Y eso qué significa? Es decir, significa que hay una gran cantidad de empresas que se dedican a la seguridad y que se dedican aledaña a ese tipo de cuestiones de seguridad que se lucran perfectamente y además legalmente de la migración. Hay una gran cantidad de mecanismos, desde los mismos bancos, las mismas agencias que se encargan de mandar dinero de unos sitios a otros, que se quedan con un porcentaje de lo que uno gana, o sea, de lo que uno manda. Evidentemente, ahí nos encontramos también con que la migración no deja de ser un potente sistema de lucro para mucha gente, ya sea de forma legal o de forma ilegal, ya sean actores irregulares, ya sean actores regulares y totalmente institucionalizados, ¿no?
Ya. Carmen, ¿cómo mira usted las políticas migratorias que ha adoptado la Unión Europea tras el ingreso masivo de personas al territorio este europeo?
La reacción, o sea, digamos que las políticas ya estaban, ¿vale? No es que se haya, no ha pasado nada en concreto con respecto a esta situación que tenemos actualmente. Digamos que la Unión Europea tiene una política migratoria y de refugio con muchas falencias, sobre todo porque además no es una política de unión, es decir, sigue estando todavía muy descentralizada en cada uno de los países, aunque existan como directivas claras que son básicamente securitarias, ¿no? De cómo controlar las fronteras y, sobre todo, en los últimos años, de cómo expandir la frontera desde el sur de Europa hacia el norte de África, fundamentalmente, ¿no? Es decir, a través de convenios con países que reciben, por ejemplo, ayuda de cooperación humanitaria. Y de esa manera se le pide que controle los flujos migratorios que van a supuestamente llegar a Europa, ¿no? Entonces ahí lo que se ha visto marcado claramente en los últimos años, sobre todo con las últimas tragedias que ha habido en 2013 o 2014, en donde sistemáticamente estamos viendo gente que sale de los puertos norteafricanos hacia Europa y que se producen naufragios, etcétera, es la extremada incapacidad de la política europea como para proporcionar soluciones a largo plazo, no cortoplacistas, como se están haciendo actualmente y seguritaria exclusivamente, y que tengan también, o sea, que tengan mucho más en cuenta la cuestión de los derechos humanos que la cuestión de segurizar el espacio europeo. Y en ese sentido yo creo que Europa está viviendo una profunda crisis interna, pero con respecto a los propios valores y pilares en los que se asienta, es decir, porque en los últimos años, por ejemplo, en 2014, se habló incluso en un momento en donde hubo varios naufragios seguidos, en donde murieron bastantes personas, en vez de pensar cómo intentar que eso no ocurra, lo que se planteó simplemente fue segurizar más las fronteras y, aparte de eso, suspender el espacio Schengen en el caso de que se produjera algún tipo de crisis migratoria, con lo cual estamos viendo también la debilidad que tiene el propio proyecto europeo, que es incapaz de generar políticas positivas en torno a la migración, y más bien lo que hace es intentar romper con los propios tratados en los que se asienta Europa, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del tránsito de las libres fronteras, ¿no? Vemos también la insolidaridad profunda que existe a nivel europeo entre unos países y otros, o sea, las grandes diferencias entre quién recibe más refugiados, quién recibe menos, por ejemplo, ¿no? Las políticas internas de refugio que tienen unos países y que tienen otras, ¿no? Ahí está como muy claro también, ¿no? En lo que estamos viendo en los últimos días con respecto a los países del este, que están totalmente cerrados a la posibilidad de recibir o de ayudar a los refugiados, y cómo de alguna manera la única manera de solventar, pero ya te digo, con medidas cortoplacistas, es que Alemania y Austria abran durante 2 días las fronteras para que dejen entrar a 10.000, 20.000 personas de golpe y luego volverlas a cerrar. Ese es el tipo de políticas que se manejan actualmente en la Unión Europea, ¿no? Es decir, creo, o sea, no solamente que el proyecto no tiene validez, sino que además habría que hacer una revisión completa también sobre la propia legislación internacional, en el sentido de cómo basamos y cómo creemos que debe considerarse una persona refugiada, ¿no? Que la basamos en la legislación que se creó, en las convenciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que la situación que existe actualmente a nivel mundial no hablan de la necesidad de repensar de nuevo las políticas y las legislaciones internacionales con respecto al refugio.
Ya. Si bien, como nos ha comentado y como estamos tratando aquí, Europa está acogiendo personas de nacionalidad siria en su mayoría, pero ¿de qué otras nacionalidades también están ingresando a Europa, así como en flujos grandes, masivos?
Uh-huh. Bueno, fundamentalmente ahora son sirios, uh-huh, pero sigue habiendo un porcentaje impresionante de población afgana, por ejemplo, eritreos. Iraquíes, entre ellos, por ejemplo, de sirios y de kurdos existe una gran cantidad de sirios y de iraquíes existen una gran cantidad de kurdos, uh-huh, que no aparecen como tales, por ejemplo, de congoleños sigue existiendo un flujo importante de todo el cuerno de África, viene gente de Egipto, también viene gente de Libia, ¿vale? De países que están de Sudán, por ejemplo. Sudán es otro de los países que más población refugiada emite, ¿no? Hacia otros países aledaños y también hacia Europa, pero fundamentalmente los flujos que están llegando en los últimos años están muy ligados a Afganistán, Eritrea y Sudán y Irak y Siria.
Ya, y estos otros países de los que usted nos comenta también ingresan, Afganistán, Etiopía, uh-huh, etcétera, Eritrea, perdón, ¿cuáles serían como las causas para la salida de ellos?
Igual, o sea, estamos hablando de países que están en guerra o que tienen un conflicto interno.
Okay.
¿Vale? Es la misma, que además se mezcla, y yo creo que ahí es lo importante también de visibilizar otra forma de entender el refugio, precisamente, y la gente que busca asilo, es que hay una multicausalidad finalmente de la salida, no simplemente una cuestión relacionada con una guerra, ¿vale? O con un conflicto interno, con una persecución por motivos políticos, de
nacionalidad,
¿vale? Uh-huh. Sino que también está relacionada con una situación de desigualdad y de pobreza, ¿vale? Que se mezcla, normalmente siempre está imbricada unas cosas con las otras. Entonces, ahí muchas veces la distinción malintencionada que se hace entre el migrante económico y el refugiado, ¿vale? Está siempre inserta esta cuestión también, ¿no? Este debate. Y es que mucha gente que huye de países en guerra o de países en que hay conflicto, también son países que están tremendamente vulnerizados en cuanto a la situación económica, ¿vale? Entonces nos encontramos con poblaciones que sufren en sus carnes igualmente la pobreza que la persecución o el temor a morir dentro de un conflicto o de una guerra, ¿no?
Ya. Vamos solamente a una pequeña pausa musical en este momento y volvemos nuevamente con el programa.
Del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Nuestra tierra no roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Un Dios más.
distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, amigos y amigas, volvemos con su programa doxológico. Hoy estamos con la profesora investigadora de Flaxo, Carmen Gómez. Con ella estamos hablando sobre la situación migratoria de Europa. Hemos ya hablado sobre las diferentes causalidades para las personas de Siria salgan de Europa, y también Carmen nos comentaba de personas de otro tipo de nacionalidades que también ingresan a Europa por diferentes causalidades. Y aparte de los conflictos internos, otras causas como las cuestiones sociales y económicas. Entonces, en este contexto quería preguntarle, Carmen, si precisamente esta normativa internacional, se conoce a nivel internacional que la Convención de Ginebra de 1951 es la que ampara o la que reconoce los derechos de, digamos, al asilo y al refugio, pero son causalidades relacionadas a la religión, la raza, las opiniones políticas. Entonces son como reconocimientos puntuales. Usted, como bien había señalado, hay otro tipo de situaciones como lo social o económico que también inciden en la salida de las personas. Usted, ¿cómo ve que, o sea, cómo mira usted si la Convención de Ginebra que fue desarrollada en 1951, ahora que estamos en el año 2015, ¿se queda aún obsoleta o todavía se mantiene como su vigencia, su legitimidad? ¿Cómo mira usted esto?
Hombre, la legitimidad la tiene, o sea, de eso no estamos hablando. Lo que habría que, efectivamente, es transformar la realidad actual. La Convención de Ginebra no deja de desarrollarse después del drama que supone la Segunda Guerra Mundial. Y de la existencia además de varios millones de personas que se han visto desplazadas por Europa por el conflicto. En ese aspecto está obsoleta, no diría que está obsoleta, pero sí que pertenece a una época concreta y mira a los refugiados de una manera concreta. Y en ese aspecto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, surgieron otro tipo de convenciones de tipo regional que, respetando la legislación primigenia de 1951, adaptan la situación del asilo a sus propias circunstancias regionales, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, en 1969, en la propia África, que realiza también una convención en el que adapta, como decía, el concepto de refugiado a la propia situación política y social del continente, en un momento además en el que se estaban produciendo la descolonización del continente africano y había una gran cantidad de conflictos provocados por esa descolonización. Y en 1984, en Cartagena, tiene lugar la Declaración de Cartagena, que también supone una ampliación del término de refugiado contenido en 1951, adaptándolo a la situación concreta que vivía América Latina y el Caribe prácticamente desde los años 60 con diversos procesos revolucionarios en el Caribe y con conflictos en el Caribe, posteriormente en los años 70 con la dictadura del Cono Sur y en los años 80 con la situación explosiva que se produce en los países centroamericanos. Esa convención de Ginebra se quedaba corta y hacía falta adaptarlo. Y adaptarlo significaba pensar que una persona que pidiera refugio no solamente tenía que estar perseguida por un país o por un estado, por un ente claramente identificado estatal, sino que también podía ser por cuestiones de guerra, por cuestiones de conflicto interno, violación sistemática de los derechos humanos y por otro tipo de actores que no fueran simplemente actores estatales, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que Europa tendría que, no solamente Europa, sino que tendría que haber una reformulación siguiendo el mismo espíritu, evidentemente, de 1951, pero una reformulación que permitiera adaptar la legislación actual a la situación verdaderamente de crisis de refugio que existe en el mundo actualmente, no solamente en Europa, ¿no?
Ya, muy interesante. Como había comentado al inicio, Carmen, usted hace una serie de investigaciones sobre el tema migratorio en general. ¿Usted tenía algunos resultados y datos al respecto de la situación migratoria en Europa? ¿Nos puede comentar, por favor?
Sí, era fundamentalmente, quizás lanzar como tres ideas claves que me parece muy importante para analizar lo que está pasando ahora mismo en Europa, ¿no? En primer lugar, lo que me gustaría decir es que no estoy de acuerdo en que se hable de una crisis de los refugiados en Europa. Y no quiero con ello restarle importancia a lo que está pasando, ¿no? Todo lo contrario. O sea, lo que me gustaría es reflexionar sobre en torno a cómo pensamos la migración y el asilo, desde qué óptica y desde qué mirada, y cómo nuestro afán de denuncia también muchas veces reproducimos discursos que están normalizados o consolidados, ¿no? Entonces, lanzar la pregunta sobre todo de por qué lo llamamos crisis solo cuando los migrantes y los refugiados están a las puertas de llegar a los países industrializados. Hoy por hoy, si nos atenemos a las cifras de la demanda de asilo que ha recibido Europa, pues no podríamos en ningún caso considerar que estamos ante una crisis de refugiados en Europa, ¿no? La crisis, en todo caso, me imagino que se podría decir que es para el propio refugiado, para las propias poblaciones que sufren o que huyen de las guerras, y la crisis también estaría en las propias naciones que expulsan hacia afuera sus poblaciones, perdiendo un capital humano irrecuperable, y a los países aledaños, que ya estábamos viendo, ¿no?, que acogen mayoritariamente o sirven como lugares de tránsito, ¿no? Y entonces esas cifras que hemos dado son muy importantes, ¿no? Porque mismamente si nos fijamos en Alemania, que es como el que está a la cabeza de la recepción de demandas de asilo y de concesiones recibidas aproximadamente en los últimos años más o menos se reciben al año como unas 800.000 peticiones de asilo. Y de en torno a un 40% son aceptadas, ¿vale? Eso es, estamos hablando de unas 300.000 personas. Si nos vamos a otros temas, a los países del este o a España, como te decía anteriormente, pues las peticiones de asilo son raquíticas. Estamos hablando de unas 2.000, 3.000 al año y no se conceden muchas más de 1.000. Y en esta supuesta crisis, España se ha comprometido exclusivamente a acoger a 1.300 refugiados sirios, como si además estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y además, como te decía anteriormente, estamos hablando de cifras globales, es decir, no solamente estamos hablando de sirios, estamos hablando de una gran cantidad de población que pide asilo de otros países, ¿no? Y Europa dice que solamente estaría de acuerdo con aceptar 40.000 refugiados sirios, mientras la ONU le advierte que al menos tendría que prepararse para acoger a unos 200.000, ¿no? Si nos vamos, como habíamos hecho antes, hacia los países aledaños, nos damos cuenta que Turquía está acogiendo a 1.700.000, el Líbano a 1.200.000 y a Jordania a unos 600.000. Y lo que es importante aquí no solamente son las cifras, es el tamaño, por ejemplo, que tiene el Líbano o Jordania, ¿no? Uh-huh. O sea, el Líbano colapsó el año pasado a nivel económico porque hoy por hoy el 25% de la población que vive en el Líbano es refugiada, ¿vale? Estamos hablando de una población que tiene 4.5 millones de habitantes y se le ha sumado casi 1.5 millones de personas más, ¿no? Un país pequeño con unas grandes dificultades también económicas. Entonces resulta como bastante extraño que Europa, que solo va a coger un 0,05% de refugiados sirios, esté armando el lío que esté armando, ¿no? Por lo tanto, entiendo que, como te decía antes, ¿no?, que si hablamos de crisis de refugio, no está centralizada en Europa, ¿no? Es una crisis que tiene mucho que ver con a nivel mundial y que tiene que ver con la profundización de las desigualdades, la violencia y la descomposición política y social que vienen viviendo muchos países en África, en Oriente Medio, en Asia, ¿no? En Asia Central, y en la misma Centroamérica, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Desde hace años, y que además se ha visto alimentado también por la crisis económica del 2008 y en Magreb y en Oriente Medio, evidentemente, por la inestabilidad que provocan las primaveras árabes, ¿no? Aunque habría que ir país por país y región por región examinando exactamente cuáles son las problemáticas y cómo se producen las migraciones y los desplazamientos forzados, ¿no? Si tuviera que hablar de Europa, que hay una crisis en Europa, para mí es una crisis más bien de valores, ¿vale? Y de una crisis política e institucional. Y me preocupa además enormemente que se utilice a la migración y a los refugiados como un chivo expiatorio, ¿no? O sea, que se acaba acusando a los dirigentes europeos de desestabilizar, de que los migrantes o los refugiados desestabilizan el proyecto europeo, cuando Europa lleva desde hace muchos años haciéndose lentamente el harakiri, ¿no? lo que hace que esta situación, lo que muestra precisamente el daño que se ha ido provocando en los últimos años en el proyecto europeo, ¿no? Y de la insolidaridad, la xenofobia y el racismo que está implícito y que permea las propias instituciones europeas, ¿no? Y otra idea que me parece interesante señalar es que la muerte en el Mediterráneo y esas imágenes tan dramáticas que hemos vivido en los últimos días con la muerte del niño kurdo sirio en las playas turcas ahogado, los 70 refugiados que murieron en un camión, dentro de un camión en Hungría, ¿no? Por poner algunos de los ejemplos que hemos visto estos últimos días, no se debe, o sea, no es producto de la situación que se vive en los países de origen. O sea, es evidente que el proceso desencadenante son las guerras o las situaciones dramáticas que se viven en esos países, pero la muerte en el Mediterráneo básicamente se produce por las propias políticas europeas de migración y de asilo. Es decir, cuando nos encontramos con una frontera que no solamente separa, ¿vale?, la frontera del Mediterráneo, que se utiliza, sino que se utiliza para exculpar de responsabilidad, ¿vale?, a esas políticas, ¿no? Es el mar, o es la precariedad de las embarcaciones, o es el hacinamiento, o son las mafias. La culpa incluso la tienen los migrantes, ¿no?, o los refugiados, de querer jugarse la vida para llegar a las costas europeas, ¿no? Y no es de las políticas migratorias, ¿vale? No es de las políticas de asilo que obligan precisamente a tomar esas rutas peligrosas, como te decía anteriormente, ¿no?, a saltarse las barreras impuestas. Donde además no se aplica, supuestamente, en países que defienden los derechos humanos, no se aplica el derecho al asilo internacional, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso de España, con las vallas de Ceuta y Melilla, con lo que se llaman las devoluciones en caliente, con los muros que empiezan a construirse en Grecia o en Hungría, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí destacaría esas dos ideas fundamentales para tener en cuenta. Es decir, ¿cómo pensamos la crisis, ¿vale? Si verdaderamente estamos hablando de una crisis europea o una crisis a nivel mundial en torno a la producción de población refugiada que se dirige hacia países del norte, aunque no exclusivamente, normalmente la mayoría del grueso, no solamente de refugiados, sino migratorios, acaba quedándose en lugares aledaños, sino también esta idea de que son las propias políticas migratorias europeas y de asilo las que provocan que esas flujos migratorios acaben utilizando rutas cada vez más peligrosas, ¿no?
Muy interesante, Carmen, muy interesante, la verdad. Bueno, estamos ya cerrando este espacio. Agradezco a Carmen Gómez por haber aceptado esta invitación. Lo que usted nos ha señalado es de gran utilidad y nos sirven como elementos de análisis precisamente para leer esta llamada crisis migratoria, pero como efectivamente usted nos comenta, pues sobre todo hay que ordenar el discurso, ver cómo va, ¿no? No sé si usted quiere añadir algo más a esta entrevista.
Bueno, simplemente plantear también otra preocupación que en los últimos tiempos también, incluso en los últimos días, están desarrollando algunos profesionales también que trabajan con migraciones o periodistas incluso, en torno a cómo se está construyendo la imagen del refugiado separado también de la imagen del migrante económico irregular, ¿no? Y creo que es bastante interesante y además necesario, si bien es necesario dividir y decir que, o sea, dividir, más bien señalar que es una cosa y que es otra, lo que se está observando también y que dan bastante miedo en los últimos días es que esa supuesta ola de solidaridad que ha empezado a haber en Europa con respecto a los refugiados pueda tener un efecto jerarquizante en las poblaciones que se desplazan, no solamente con respecto a los propios refugiados, es decir, que ahora el impacto que ha dado, por ejemplo, la imagen del niño kurdo sirio muerto en la playa de Turquía, provoque una jerarquización de aquellas poblaciones que están pidiendo el refugio, es decir, que primero haya una intencionalidad mayor con respecto a los sirios que con respecto a un eritreo, con respecto a un afgano, ¿no? Como si hubiera situaciones de emergencia más importantes que otras, cuando son poblaciones que vienen de situaciones igualmente desastrosas, ¿no? Y también la jerarquización que se produce con respecto al refugiado como aquella persona que ha perdido derechos y que necesita recuperarlos, uh-huh. Y el migrante económico irregular como una persona que tenía derechos y que ha decidido perderlos por el camino por llegar a un sitio y vivir más cómodamente, ¿no? Uh-huh. Entonces se está dando ese tipo de discurso y creo que habría que plantearse efectivamente que quizá uno de los grandes perjudicados de esta crisis de los refugiados sean las propias poblaciones que o vienen por causas económicas o vienen por causas, como te decía, por multicausalidades, uh-huh. Y que parece como si tuvieran menos derecho a tener una vida digna, uh-huh. Que otras poblaciones que están en desplazamiento, ¿no? Entonces también tener eso en cuenta.
Ya. Bueno, agradezco nuevamente a Carmen Gómez, muy interesante lo que nos ha podido plantear. Creo que quedan muchas puertas abiertas para analizar, para pensar. Así es que muchas gracias, Carmen. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde y en esta tarde en que hemos hablado sobre la situación migratoria de Europa. No se olviden que este programa pueden descargarlo por www.flaxoradio.es. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.